Es curioso, como todo el mundo en la equitación entiende el concepto del binomio,
Sí.
pero muy pocas personas entienden que cuando falla una parte del binomio, normalmente quien falla es la persona.
Explorando Ecuestre es un viaje por el mundo del caballo español. Vamos conociendo a los que aman a los caballos, trabajando día a día con ellos, para ellos. La tradición de esta afición en España es casi parte de su geografía. Está en la esencia de la cultura. Con más pierna y adelante. Esta entrevista es con Carlos Ponferrada. Es un veterinario de línea de la FEI en la disciplina de Endurance. También un miembro del comité veterinario de la FEI. Nos habla de sus conocimientos y su forma de comunicar con los caballos. ¿Y qué necesitan de nosotros? ¿Para qué podemos tener una relación profunda con ellos? También tocamos el tema de dopaje en la competición y cómo los errores nos hacen aprender y mejorar nuestra forma de ser y filosofía con los caballos.
Muchísimas gracias, Carlos.
A ti por invitarme.
Es fabuloso. En primer lugar, cuéntanos un poquito tu trayectoria como veterinario.
Yo decidí ser veterinario porque me encantaban los caballos, no porque tuviese una vocación de veterinario, pero pensé que a través de esta carrera estaría en contacto con caballos y la verdad es que acerté. Hice mis estudios en la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Allí hice el título de doctor en veterinaria para el departamento para el que empecé a trabajar, farmacología. Luego tuve un interludio de años trabajando también como profesional privado, como clínico privado en el exterior, compatibilizando las dos opciones, la docencia y el ejercicio clínico.
Sí.
Ahora que lo pienso, no sé cómo lo hice, pero lo hice.
Sí, ¿no?
Y casi al principio de mi carrera como docente, por una casualidad, también empecé a trabajar como veterinario de deporte en la disciplina de endurance, de raid o resistencia equina. Digamos que esas son las tres parcelas iniciales de mi profesión veterinaria: la docencia, el ejercicio clínico, manejo directo con caballos, y el trabajo con caballos de deporte como veterinario especializado de enduras. Cada una de las tres ha tenido un desarrollo independiente. La docencia, he estado 39 años en la universidad, no solo enseñando farmacología, sino enseñando también un poco de lo que constituye ahora mismo mi actividad fundamental, que
sí.
Es el trabajo con caballos, desde el punto de vista de su comportamiento y de su adiestramiento. En endurance, en la resistencia ecuestre, pues en la actualidad me ocupo de la disciplina con mayor pasión porque formo parte del Comité Veterinario de la Federación Ecuestre Internacional desde hace un año y por 3 años más de mandato. He sido el único latino hasta ahora elegido para esa comisión.
Gracias.
Gracias. Creo que es un logro para,
¿sí?,
para nuestra parcela,
sí,
latina.
Sí.
Luego en Endurance, dentro de unos días me desplazo a Abu Dhabi.
Sí.
Para ser el presidente de la Comisión Veterinaria del Campeonato del Mundo de Endurance. Es un honor, un privilegio y una responsabilidad muy grande. Este será mi cuarto campeonato del mundo como presidente de Comisión Veterinaria.
Empecé. ¿Cuántos caballos compiten ahí?
Ahora mismo más de 100 y pico caballos. Tenemos las entradas llegando ahora y van a ser más de 120 caballos.
¿Y ahora estás todavía en Córdoba o no?
No, me jubilé de la universidad, que era mi atadura fundamental a Córdoba por mi trabajo. Bueno, aparte de la familia, por supuesto, que
sí,
no se enfaden si me oyen. Y entonces el 1 de septiembre, digamos que oficialmente, empecé a vivir aquí en Chiclana, donde estoy ahora localizado con Andy,
sí,
y desarrollando nuestra pasión por los caballos juntos.
Lo que yo entiendo es que empezaste a conocer el mundo de la doma natural a través de Monty Roberts y los señores, ¿no?, que se llama Dorans, ¿no?
Sí, la realidad es que yo empecé a interesarme por si había alguna forma diferente de hacer cosas con los caballos por una cuestión egoísta. Pues yo decía, no tengo tiempo, me gustaría hacer más cosas con los caballos desde el punto de vista de montarlo o domarlo, pero no tengo ni idea, no he podido dedicarle tanto tiempo como a otras cosas,
sí,
y me faltaba eso.
Sí.
Y sobre todo veía que la forma de relación normal con los caballos no es exactamente la que a mí me gusta. Entonces, una amiga británica me mandó un vídeo en VHS de un documental de la BBC sobre Monty Roberts. Y yo en mi casa tranquilamente, al final de un día, lo puse en la televisión, lo vi y dije, ah, esto es exactamente lo que yo necesito. Porque, según el vídeo, si lo haces bien, en 45 minutos estás montado por primera vez en un potro que nunca nadie se ha montado antes. Claro, en mi corto entender, en ese momento de mi vida, yo pensé que eso era exactamente lo que yo necesitaba. No veía más allá de un uso egoísta de una técnica que era innovadora y que posiblemente nadie de mi entorno conocía. Efectivamente, nadie conocía a mi alrededor, así que empecé a practicarla y ese fue el germen de todo lo que vino después. Un montón de cosas más. Uf.
Ok. La doma natural es muy conocido por el mundo ecuestre y por todo el mundo, pero lo que yo veo, y corrígeme si me equivoco, es que hay muchos conocimientos, pero lo que se ve es como muy sencillo, pero no es nada sencillo, porque viene mucho detrás.
Sí, es literalmente así. Yo tengo 62 años y cumpliré 63 en el mes de abril. Llevo ya más de 30 años haciendo esto. Cuando era mucho más joven, yo pensaba que era súper sencillo y sobre todo era una cosa súper gratificante para mí porque me ponía por encima del nivel de los demás. 30 y tantos años después, me di cuenta de que todos los días aprendo cosas nuevas, pero que están basadas en toda mi experiencia anterior. O sea, son cosas nuevas dentro del mismo marco donde todo está sucediendo cada día. Sí. Quizás un poco filosófico, pero es así. El caballo es un animal muy sencillo. Y la frase que te voy a regalar, el otro día hablamos de frases, si te acuerdas, la frase que te voy a regalar no es mía, es de uno de los discípulos principales de mi maestro, que se llama Buster McGlory. Sí. Este discípulo es tejano y tiene una frase que lo resume todo, posiblemente. Dice, los caballos necesitan muy poco, pero ese poquito que necesitan, lo necesitan muchísimo. Claro, y es exactamente como es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy complicado, porque demanda muy poco de los caballos, pero muchísimo de la persona. Si la persona no está al nivel del caballo, el caballo es el primero que te lo va a decir. Lo siento, vuelve a estudiar porque no estás a mi nivel. No me entiendes, no me entiendes. Y ese creo que es el principal problema. La doma natural como se concibe hoy, y estamos hablando, en mi caso, 30 años después, es un cúmulo de conocimientos, técnicas, descriptivas y aplicativas de cómo proceder con un caballo. Y eso es lo que te mete en el mundo de la doma natural, como se llama. No me gusta ni llamarlo doma natural, porque si es doma, no puede ser natural. Sí. Pero lo que realmente ocurre es que es un proceso mucho más interior de la persona y menos técnico. Cuanto menos técnica, pero más, digamos, voluntad tienes, mejores resultados tienes con el caballo. En otras palabras, dos personas diferentes, sí, una con mucha experiencia, otra con mucha voluntad, es posible que la persona con voluntad tenga mejores resultados para el caballo que la persona con más experiencia. Porque el caballo es sencillo, las personas somos complicadas.
Los métodos que se puede seguir, hay varios, ¿no? Monty Roberts, Pirelli, Genado,
Dorances,
han intentado hacerlo sencillo para la gente. Entonces Pirelli, por ejemplo, tiene 7 pasos para seguir, ¿no?
Pirelli tiene todo un sistema educacional.
Sí. Si alguien está intentando, a ver, igualar, ¿qué sistema sigo? ¿Qué hago? ¿Cómo aprendo eso? ¿Cómo me meto en eso?
Me lo pregunta mucha gente porque, claro, y repito, estamos 30 años después de como yo empecé. Yo empecé con un vídeo, un VHS, y como no había nadie a mi alrededor que pudiera enseñarme, tuve que empezar a buscarme la vida y empezar a localizar la información que yo necesitaba. A priori la necesitaba para ese caballo nuevo que me ha entrado, que no sé cómo hacerlo. Pero con el tiempo alcancé un nivel de información videográfica y bibliográfica altísimo.
Sí.
No me preguntas cuánto he gastado porque no te lo puedo decir, pero muchísimos miles.
Sí, ¿no?
Muchísimos miles. ¿Qué ocurre? Después de todo esto, después de 30 años, yo podría darme el lujo de decir, no, mi método es el mejor. Pero no es mi método el mejor, porque yo solo soy una persona que tiene una experiencia detrás de él. Y dada mi pasión por educar, por enseñar en la universidad, sí, lo que a mí me gusta es enseñar. Y eso que yo tengo me encanta pasárselo a otras personas. Porque como decía Séneca, que era un filósofo cordobés del Imperio Romano, si tú lo sabes todo, pero eres incapaz de pasárselo a alguien, lo siento, pero no vale de nada. Cuando te mueras te lo llevas.
Sí.
Entonces creo que el sistema que mejor vale es el que tú adquieres durante toda tu vida. No se puede pretender entrar en la Universidad de la Doma Natural, cursar 3 años, tener una diplomatura y ser alguien en la vida. No. Cuando uno tiene una diplomatura, en este caso, quien te da el título es el caballo. Lo único que tienes es la capacidad legal de ejercer algo. Esto no existe con los caballos. Con los caballos, tengamos capacidad o no, él te da el aprobado o el suspenso.
Sí.
Y entonces no hay un solo método. El método será el tuyo cuando acabes tu vida con ellos. Esto lo dice mucha gente y suena un poco prosaico, pero es verdad. Tú inicias un viaje en tu vida con caballos y lo acabas cuando te mueres. O cuando dejas los caballos. Normalmente no los dejas nunca. Pero es un viaje personal, es un viaje por tu interior. Tú te das cuenta de lo que ha funcionado contigo, recuerdas amargamente todos los errores que has cometido, recuerdas todos los fracasos que has tenido, recuerdas cómo te levantaste al día siguiente. No sé si te conté la historia de la yegua que me enseñó a mí a embarcar caballos.
No.
Bueno, si quieres algo para llorar, luego me lo recuerdas y yo te la cuento. Pero como mi maestro, a quien yo considero mi maestro, a él le decían que era capaz de embarcar un caballo por teléfono. Yo he asistido a caballos por teléfono.
¿Quién era el maestro?
Ray Hunt. Yo lo conozco, no lo conocí nunca personalmente, pero para mí es la persona que siempre me ha servido de mejor ejemplo.
Sí.
Mejor ejemplo. Si tuviese que recomendar un método, recomendaría el suyo.
Vale.
Pero no es un método,
vale.
Es una filosofía.
Sí.
A mi maestro le decían que era capaz de embarcar caballos por teléfono. Y yo he asistido a caballos por teléfono, no para embarcar, pero sí para hacer cosas que no podía hacer el caballo. Y por teléfono las ha hecho. ¿Cómo? La persona que estaba al otro hilo del teléfono ha sido capaz de seguir mis instrucciones. Bien, cuando yo pensaba que sabía de caballos y que ya estaba suficientemente maduro en doma natural...
¿Cuánto fue?
Según mi ego, sobre los 40. Teníamos una potra en casa que no me pertenecía a mí, era de mi hermano. Era difícil, la compró ya grande, domada y no bien domada. Y entre las muchas cosas que no eran perfectas en ella, es que no embarcaba bien en un remolque. Así que como yo ya me consideraba que estaba en sazón para hacer cosas con ella, dije, hoy vamos a embarcar. La historia larga es larga. La historia corta es que yo hice todo lo que yo pensaba que sabía, técnicas, procedimientos, y olvidé de algo que en ese momento no era muy importante para mí, que era la parte sentimental, que era ayudar a que el caballo embarcase. Mi ego en aquella época era mucho más grande que mi apetencia por el espíritu del caballo. Suena feo decirlo, pero es la verdad. Y yo lo que quería era embarcar la yegua. Después de muchos dimes y diretes, la yegua no solo no embarcó, sino que acabó herida y tuve que curarla yo en casa. Así que cuando acabó todo, tenía una yegua herida, vendada, y yo estaba completamente amargado, porque sabía que me había equivocado, el error era mío, y había promovido un accidente que era injustificable, simplemente. Así que me fui a mi casa, era de noche, me metí en la cama y me puse a llorar como un imbécil. Al día siguiente me levanté y lo primero que se me vino a la cabeza fue, la yegua. Además, esta yegua era especialmente difícil de coger en el corral. Así que fui, vi los demás caballos en el corral, puse la comida para que comieran todos y ella se quedó en una esquina como unos 15 metros de donde yo estaba, mientras que los demás comían ya su desayuno. Yo pensé, tiene todo el derecho y toda la razón de quedarse ahí y ni siquiera venir, porque la he herido ayer. He abusado de ella. La palabra abuso no es muy políticamente correcta, pero es lo que fue. Y de esos errores es de lo que yo creo que puedo aprender más. Así que lo que pasó a continuación es lo que me rompió el alma y lo que me dijo que yo no valía para nada y que tenía que empezar a aprender de verdad lo que es lo que la gente llama doma natural o simplemente lo que la gente llama tener un compañero que se llama caballo. que es más importante. Unos segundos después, la yegua empezó a acercarse hacia mí. Se acercó, me puso la cabeza en mitad del pecho y me dejó que la acariciara. A mí se me saltaron las lágrimas, no podía tragar del nudo que tenía en la garganta, y entonces entendí lo que significaba que un caballo es más inteligente que tú si tú eres un torpe y un violento, y que todos los caballos tienen una cosa que los humanos conocemos, algunos por experiencia, todos tienen la capacidad de perdonar. A partir de ahí me prometí a mí y le prometí a ella que nunca en la vida habría un problema con un caballo para embarcar y que aprendería lo que fuese necesario, de quien fuese necesario, para que los caballos embarquen bien conmigo. Es una de mis especialidades.
Gracias por compartirlo.
Y creo que es importante que la gente sepa que nadie en la vida nace aprendido de nada. Todo hay que aprenderlo. Aunque suene como una cosa poco pedagógica, de los errores es de donde más se aprende. Alguien que nunca se ha equivocado se priva de la oportunidad de aprender de sus propios errores. Como dice Andy, mi mujer, dice, a veces tienes que hacer pis en la cerca eléctrica para darte cuenta de que eso no es así.
Entonces, ¿cómo trabajas con los caballos? Si alguien tiene un caballo que quiere ayuda de ti, ¿cómo contacta contigo?
Normalmente no hago mucha publicidad, aparte de quizás las publicaciones que hago en Facebook. Más que nada porque el tiempo es limitado.
Sí.
Y si tienes 10 caballos, no puedes atenderlos a todos. Una persona no puede atender 10 caballos al día. Sí, puedes coger un ayudante, pero el ayudante tienes que enseñarlo. Y no es sencillo enseñar ayudante. Lo sé porque llevo toda la vida enseñando. Así que no cojo muchos caballos. Cuando me llaman, normalmente me llaman porque el caballo tiene muy poca o ninguna solución. A veces
es como
el último recurso.
Sí.
He tenido en varias ocasiones en mi vida, he tenido el último recurso para el caballo. Y entonces se me plantea siempre un dilema importante, que es un poco lo que he hablado con tu hija antes de empezar la entrevista. No es solo importante conseguir trabajar con un caballo y que el caballo entienda. Es también igualmente importante que la persona que se responsabiliza del caballo entienda lo que se está haciendo. Y no solo eso, que lo asimile y que sea capaz de, a partir de ese momento, relacionarse de la misma forma. Esa es la parte difícil. El 50% del trabajo no es el caballo y el otro 50% la persona. El 30% es el caballo, el 70% es la persona que se queda con el caballo. Y es difícil. He tenido clientes que han venido 2, 3 y 4 veces. Y se han llevado el caballo 1, 2 y 3 veces.
Y entonces, el caballo ha venido aquí una temporada y luego se ha ido y luego ha vuelto.
Sí, sí, algunos con diferentes problemas, otros con el mismo problema, por llamarlo así. Pero es frecuente, no es infrecuente.
Porque es la persona, el dueño del caballo, que no es capaz,
claro,
de asimilar.
Digamos que cuando tú trabajas con un caballo durante un periodo, por ejemplo, la pequeña Polly, que es un caso especial porque sus dueños están muy involucrados.
Sí.
Y sé que va a ser un éxito porque se han involucrado mucho. Cuando un caballo viene para que trabajes con él, el caballo tarda poco tiempo en entenderse conmigo. Pero la persona que se responsabiliza del animal, ya hemos dicho antes que lo difícil no es el caballo, es la persona. Para la persona es realmente complicado. Le cuesta esfuerzo porque muchos vienen con una trayectoria previa en equitación, en manejo de caballos, desde herradores, veterinarios, entrenadores, domadores, jinetes profesionales o particulares. Y cada uno tiene su propio bagaje previo, arrastra su propio peso de tradición y de aprendizaje ecuestre en su vida. Y es muy difícil desprenderse de eso. Cuando un caballo no ha coincidido y no ha ido bien con una persona que tiene toda esa trayectoria previa, lo que significa es que este caballo necesita algo diferente. Entonces, si quieres que funcione en este caballo, tendrás que hacer algo diferente de lo que has hecho en tu propia trayectoria personal.
Esperamos que os gusten las entrevistas. Están en todas las plataformas como Apple Podcast, Google, Spotify y demás. Y también puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp.
Claro, entonces yo entiendo esto muy bien porque me pasó al principio. Cuando yo practicaba el método de Monty Roberts solamente, yo cogí un caballo y lo practicaba. ¡Uh, qué bien, ha funcionado! Otro. ¡Uy, qué bien, ha funcionado! 3, 4, 5, 6, 7, ¡boom! El octavo, ¡oh! El octavo no funciona. Claro, al principio, te recuerdo que yo era mucho más joven y mi ego no cabía en esta mesa. Entonces, lo que piensas inmediatamente es que este caballo no vale, o es tonto, o simplemente no se ha visto el vídeo de Monty Roberts, que pasa precisamente en muchas ocasiones en nuestro entorno. Este caballo no vale. A Polly le dijeron, Polly no vale, así que la vendo. Y no es que Polly no valga, es que la persona, esa persona no está a la altura de ese caballo. Y eso es un binomio. Es curioso, como todo el mundo en la equitación entiende el concepto del binomio,
Sí.
pero muy pocas personas entienden que cuando falla una parte del binomio, normalmente quien falla es la persona. Y claro, para mí es tan obvio que no merece más discusión. Es uno quien tiene que pararse y, como decía mi maestro, piensa, tonto, piensa qué ha pasado y trata de darle una solución. Pero cuando un caballo genera una disensión en la relación con la persona, la disensión no es porque el caballo piense que eres estúpido o imbécil o que no sabe. El caballo normalmente genera esa disensión con la persona porque tiene miedo de lo que pueda pasar y tiene miedo de que eso pueda acabar con su muerte. Esa es la realidad de cómo piensa un caballo que responde mal cuando una persona, el caballo piensa que
Sí.
va a morir. En diferente grado. En
Sí.
diferente grado y genera diferentes respuestas de tipo defensivo. Desde la huida, empezando por una huida parcial es que vas a coger el caballo en el corral, que es el tuyo de toda la vida, y esa mañana el caballo dice, no, me voy, no me dejo coger. Eso es huir de la persona. Hasta un caballo como Polly, que tiene miedo, pánico, entonces cuando se te acerca sale corriendo. O las maniobras defensivas que incluyen la defensa con agresión.
Sí.
¿Cuándo? Cuando no hay suficiente espacio para que el caballo salga corriendo. En entornos reducidos, en una cuadra, dentro de un potro de contención, cuando se está trabajando con un caballo en un entorno más reducido. Hay caballos que agreden. O cuando se está trabajando con un caballo, con una cuerda, con un ramal y una cabezada, y el caballo no puede escapar. También se dan casos de agresión defensiva, llamémoslo así. Y luego multitud de cosas más que los caballos pueden hacer simplemente para proteger su vida. Y son cosas sutiles a veces o cosas sumamente claras en otras ocasiones.
Y si alguien está escuchando, dice, pues yo tengo un caballo que de doma clásica, por ejemplo, de salto, y vamos en el remolque bien, y vamos bien, y no tengo ningún problema. De vez en cuando, pues el caballo no es muy cariñoso, o montaba mi caballo y vamos bien. ¿Por qué sería interesante para ellos aprender más de eso?
Esta es una pregunta muy difícil de contestar. Bueno, no es difícil de contestar. Es muy sencilla de contestar, pero es muy difícil de aceptar la contestación. ¿Por qué? La razón es muy simple. Los caballos lo único que quieren es estar cómodos en la vida, entre ellos o con la persona que le toque en suerte. Segundo, lo que cada persona quiere de su caballo es tan variado que sería imposible hacer un resumen. Cada persona quiere una cosa diferente de su caballo. No. Muchos de ellos lo único que quieren es una medalla olímpica, ¿vale? Pero de forma diferente incluso. Porque yo hablo de forma diferente porque no es la medalla olímpica, es el día a día con el caballo. Lo que yo quiero cada día con mi caballo.
Sí.
Entonces, yo te pondré un ejemplo. Si yo abro la puerta del corral y mis caballos no viene ninguno a visitarme, a decirme, Carlos, ¿has entrado? ¿Hay alguna cosa que hacer? Entonces, creo que he fracasado. O el día de antes, o durante toda mi vida, porque no tengo ningún interés en mis caballos en visitarme, en estar conmigo. O sea que no les gusto. Suena difícil, no, es la realidad. Si no quieren estar contigo, te lo dirán de una forma u otra. Si a pesar de que no quieren estar contigo, tú insistes en montarte, o tú insistes en entrenarlo con rienda gogue, o tú insistes en saltar 1,70 m, o tú insistes en embarcarlo en un remolque, pero él no está contigo, es muy posible que finalmente consigas todas esas cosas, incluso una medalla olímpica, pero el caballo seguirá sin querer estar contigo. Así que la respuesta es muy simple. Si yo acabo de trabajar con Polly, la dejo suelta, me siento aquí al lado del picadero redondo y Polly se va a la otra parte del picadero redondo, me está diciendo, Carlos, tú te venderás como tú quieras. Eres un imbécil. Pues no quiero ni estar contigo. Entonces yo me examino todos los días. Ellos me dan el diploma. Y yo lo acepto encantado, porque viene de ellos. No soy yo el que les doy el diploma de ya estás domado, chiquito. Son ellos los que me dan a mí el diploma. Carlos, ya te has enterado, chiquito.
Qué bueno.
Es así. Pero no empezó así, por supuesto que no.
¿No?
No. Claro que no. Claro que no. Todos tenemos un pasado.
Sí. Aparte de la yegua que comentaste, ¿había otros caballos en tu camino? ¿Te ha hecho cuestionar? ¿Te ha hecho decir, mira, tengo que parar, tengo que aprender más, tengo que reflexionar?
Sí, sí.
¿Qué pasó?
Muchos caballos. Recuerdo uno que se llamaba, que yo le puse de nombre, yo le pongo nombre a muchos caballos de los que he trabajado, incluso cuando no tenían nombre. Porque poner nombre a un compañero es lo primero que uno tiene que tener si tienes un compañero. Recuerdo uno al que le puse de nombre Marmolillo. Marmolillo era un caballo hispanoárabe de una ganadería de Córdoba,
sí.
Un potro que tenía unos 3 años, y ya con 3 años en la ganadería ya tenía reputación. Ya se había labrado una reputación de difícil. Y entonces el dueño me dijo que por qué no, que si podía trabajar con él, así que empecé a trabajar con Marmolillo. Para, después de muchos días de trabajar en el Piquedro Redondo, Marmolillo parecía que ni se había leído el libro de fulano, ni había visto el DVD de Mengano, ni tenía idea de lo que significaba la palabra lenguaje corporal. Lo único que Marmolillo sabía hacer como poli era salir por pies y huir porque no quería saber nada de las personas. Claro, Marmolillo, sin estar domado, si con 3 años tenía una reputación, es porque ya había tenido referencia humana nada agradable. Así que posiblemente hubiese sido un caballo abusado, sin que yo digo que se haya abusado a posta,
sí.
Pero abusado.
Sí.
Y desde luego, de esos caballos que constituyen el 1 o el 2% de la población equina, que son auténticos, puros caballos. Porque lo que quieren es sobrevivir a cualquier precio. Marmolillo me costó más de una semana de trabajo poder ponerle la silla de montar. Tuve que coger la cincha por debajo de su barriga con un palo. Hoy no lo hubiera hecho así nunca en la vida. Pero claro, era algo que yo sabía que podía hacer, así que, pero me costó más de una semana. Y todos los días cuando me iba a casa me ponía a pensar, pero bueno, ¿qué tengo que hacer con este caballo? Y claro, y todos los días mi intención era volver al día siguiente con recursos, con un fondo de armario lo suficientemente grande como para poder solventar este problema, más este problema, más este otro problema, porque Marmolillo los tenía todos juntos. Solo tenía uno, yo, que era mejor que la mayoría de las personas que habían estado con él, pero que no daba todavía la talla para Marmolillo. Sucedió que yo tuve que hacer uno de los viajes profesionales que me tocó, estuve como una semana fuera. Pasó algo muy, muy desagradable, pero que es frecuente que pase. Como el caballo ya tiene un cierto trabajo hecho, el propietario pensó que Marmolillo lo podía seguir cualquiera de sus empleados. Entonces le dejó Marmolillo a cualquiera de sus empleados, un tipo que tenía fama de bruto en la explotación. Y entonces, cuando yo volví, fui a ver a Marmolillo y Marmolillo estaba completamente desequilibrado mentalmente, con un pánico cerval, y todo lo que yo había hecho durante una semana se había ido absolutamente al garaje. Eso me confirmó mucho lo importante que es que estos caballos tienen instrucciones. Una vez que tú consigues algo con ellos, tienen instrucciones. Y esas instrucciones hay que respetarlas al pie de la letra. Claro, para respetar las instrucciones tú tienes que tener voluntad de respetar. Claro, fue una mezcla de sistemas, una mezcla de situaciones que no fueron nada beneficiosas para el caballo. Uno de los caballos que más me hizo pensar en mucho tiempo.
Sí.
Luego recuerdo 2 potros en otro sitio que me pidieron que los desbravara. Estaban a cada uno a un lado de la cuadra, un box enfrente del otro. Uno era tordo y el otro era negro. Eran españoles de 2 años y medio, 3 años. A uno le llamé Maverick y el otro le llamé Mezcalero. Maverick me costó exactamente 10 minutos ponerle la cabezada por primera vez. Y en 4 o 5 días estaba montándolo en el exterior sin ningún problema. Mezcalero me costó 1 hora y media ponerle la cabezada por primera vez. Y no conseguí montarlo porque en el tiempo que me dieron, los propietarios dijeron, este mejor lo dejamos, pasó igual. Lo pasamos a otras manos. Mezcalero fue uno de los caballos posiblemente que me ha enseñado cómo es el grado de sensibilidad de un caballo que tiene pánico por las personas. Mezcalero, Marmolillo,
sí.
Son 2 caballos muy importantes. Sí. Luego tengo una yeguita de 4 años, que era tátara, o bisnieta, o tiene un antecedente con secretariat. el famoso
Ah, sí.
caballo de carreras de Estados
Sí,
Unidos.
sí.
Y su dueño la quería mucho porque venía de esa estirpe, pero era cruzada de árabe. Entonces tenía un 75% de inglés y un 25% de árabe. Y
Una buena mezcla ahí.
una mezcla muy explosiva.
Sí.
Esa yegua, con 4 años, tuvo ya. Aquí en Andalucía se llaman pregonaos. Un pregonao es un caballo que ya tiene su reputación a la espalda y que se las ha hecho pasar mal a más de una persona, y ya la gente va pregonando, cuidado con ese, cuidado con ese. De ahí viene el nombre de pregonao. Ella venía de una población en el norte de España, ya había desparramado en el suelo a quien intentó montarla por primera vez. Esta
Caballito,
yegüita, en particular, ya había puesto en el suelo a un jinete intentando montarla por primera vez en el norte. La bajaron a la zona de Madrid, la metieron en un centro muy experimentado. Hizo lo mismo, tiró al suelo a uno o a dos personas. La bajaron a Córdoba, a otras instalaciones, y allí donde yo la conocí. El dueño era un conocido mío, me dijo, Carlos, ¿te importaría echar una mirada a esta yegua? Es que tengo este problema. Entonces la yegua tenía muchísimo miedo y muchísimo pánico. Y sobre todo, habían intentado quitarle todo eso forzando las situaciones. Por ejemplo, como se asustaba muchísimo, la metieron en una cuadra y le taparon todas las paredes con un trapo negro para que no viese a nadie. La ataban muy corta a la pared para hacer las cosas y entonces ella se sentía tan claustrofóbica que se intentaba zafar y se estrellaba una y otra vez contra la pared hasta sangrar por los ollares. Y en ese estado, cuando le daban cuerda con la silla puesta ya, la yegua era incontrolable, se ponía a correr de una forma que no era capaz nadie de pararla, y así estaba todos los días. Con su físico excepcional
Sí.
y su cabeza muy defensiva, era muy difícil de manejar. Así que cuando me hice cargo de ella, le dije al dueño que yo iría a recogerla con mi remolque. Cuando llegué al sitio, pregunté por ella, por el responsable. El responsable me dijo, sí, ven, vamos a meter el remolque en la nave principal, abrimos las puertas, achuchamos por detrás y la embarcamos, que es el sistema tradicional cuando un caballo es difícil. Entonces yo le dije, ahora que lo pienso, siempre que lo he pensado después, quizá con un poco más de soberbia de lo que suene ahora, pero yo le dije, no, 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 yo no trabajo así. Yo voy a poner el remolque en un sitio abierto y ya la montaré yo en el remolque. Y eso hice. Me costó como 1 hora o 1 hora y pico. Y al final la yegua entró en el remolque a mi forma. El responsable se quedó como un poco en segundo plano y no se perdió ni un minuto del trabajo. Se calló, nunca más dijo nada. Cuando la yegua estaba ya amarrada en el interior, con la puerta delantera del remolque abierta, yo tenía una persona delante atándola y una vez atada yo cerré la puerta finalmente en el posterior. Entonces la yegua se vio con claustrofobia, su principal problema fue la claustrofobia, y reventó el remolque por delante y se salió por delante. Entonces el responsable, recuerdo que en ese momento me dijo algo que fue muy inspirador para mí, para el resto de mi vida, ya lo era en ese momento, pero él se acercó como justificando que él tenía razón y dijo, ea, es que esta yegua es así. Entonces yo me volví con una cara que no es la que yo pongo normalmente, pongo más cara de póker de la que puse ese día. Y le dije, no, ella no es así, pero alguien la ha hecho así. Entonces se calló, no discutimos más. Y volví a embarcar la yegua. En esta ocasión no tardé 1 hora, tardé mucho menos tiempo. Y en esta ocasión tampoco cerré la puerta de atrás después de la primera. Así que cerré la primera en primer lugar y luego la atrás. Porque si no piensas en este negocio, no tienes mucho futuro. Cuando estaba encerrada, entonces moví el coche exactamente medio metro. Dejé el motor encendido, me bajé, abrí la puerta delantera, entré, la acaricié. Cerré, moví otro medio metro el coche. Y anduve moviéndole medio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, parándome cada vez, bajándome cada vez y acariciando la yegua cada vez. Nunca lo había hecho, nunca tuve que hacerlo con un caballo, pero ella necesitaba algo así. Así que me fui desde ese sitio hasta mi casa en Córdoba a unos 60 kilómetros por hora. Tenía una caravana de coches detrás pitando y haciendo de todo y me importó muy poco. Cuando llegué a casa, todos los caballos míos empezaron a saludar. Ella entonces fue como si despertase de un letargo. Se dio cuenta de dónde estaba y empezó a bambolear el remolque de un lado a otro como nunca lo había visto. A partir de ahí pasaron una serie de cosas. Estuvo conmigo 7 meses. Se fue montada y una de las cosas que tuve que hacer para montarla, sobre todo no para montarla, sino para que la yegua confiara lo suficiente en mí, fue precisamente lo que cambió la vida de mi maestro con su caballo cuando alguien le enseñó a echar el caballo al suelo. Mi maestro tuvo un caballo.
Sí.
Y antes de hacer todo lo que en su vida le ha hecho famoso, que es ser un auténtico maestro de la equitación natural, que es como lo llama la gente.
Sí.
Era un vaquero que se ganaba la vida como vaquero. Sí. Bastante bueno, pero uno más.
Sí.
Como muchas personas en esa época, muchos vaqueros en esa época, cuando tenías un buen caballo, intentaba sacar un dinero extra compitiendo en los fines de semana, las competiciones que había en todas partes de esa zona de Estados Unidos. Y en los fines de semana. Así que este caballo era muy bueno y hacía una de estas dos cosas. O ganaba o se botaba durante la competición. Entonces, este hombre estaba realmente enfadado con la situación, porque sí. Sabía que tenía un caballo fantástico, pero de vez en cuando se botaba. Y no le importaba que se botara porque él no tenía miedo de ese animal.
Sí.
Lo que le importaba es que no ganaba.
Sí.
En aquella época tampoco le importaba lo que el caballo sintiese. En ese sentido creo que tenemos un poco de paralelismo, porque teníamos, cada uno de nosotros teníamos un background.
Sí.
Y hemos pasado de un extremo al otro.
Sí.
Lo digo porque eso pasa constantemente al lado de los caballos. La situación es que este hombre conoció a los hermanos Dorrans a través de Bill Dorrans, uno de los dos hermanos más famosos. Bill Dorrans le dijo: yo creo que mi hermano Tom te puede ayudar con este caballo. Ah, sí, vale, vale. Total, la historia es esta. El caballo se llamaba Hondo.
Sí.
Tom Dorrans visitó a Rayhan, le dijo: dime qué hace tu caballo. Haz lo que haces normalmente. Él lo hizo, el caballo se botó. Y Tom Dorrans le dijo a Rayhan: tu caballo no quiere botarse. Lo único que él no quiere en la vida es tener que botarse. Rayhan lo miró a este hombre que era más bajito, le dijo: ¿estás seguro? Porque es que se bota mucho. Y dice: te lo puedo asegurar. Ven, vamos a trabajar con él. Empezaron a trabajar y durante una mañana entera enseñaron al caballo a que bajo un comando particular el caballo se fuese al suelo, se echase en el suelo y se tumbase delante de ellos.
Sin ayudas.
Con ayudas. Al principio, con las ayudas necesarias,
sí.
Con el tiempo necesario y con la comprensión del caballo necesaria. A veces tardas más, a veces tardas menos. Pero cuando le pides al caballo, él se echa al suelo cuando tú se lo pides. Pero primero tiene que entender lo que le estás pidiendo. Es como cualquier cosa que se hace con ellos. Tú diseñas un escenario,
sí.
Donde lo que tú quieres que pase tiene muchas posibilidades de pasar. Si no lo diseñas bien, no va a pasar. Pero si lo diseñas bien, va a pasar. Entonces, este hombre se fue tranquilo, enseñó a tumbar el caballo en el suelo y a partir de ese momento el caballo nunca más tuvo problemas.
¿Y por qué es tan importante enseñar al caballo a tumbar al suelo?
No es una cosa que sea importante para el caballo. Es importante para una relación entre persona y caballo cuando el caballo lo necesita. No todos los caballos lo necesitan,
sí.
Y no todas las personas saben o deben hacerlo. Una de las cosas que mucha gente me pide es: ¿me puedes enseñar a derribar un caballo al suelo? Y yo digo: ¿para qué? Ah, es que es chulo. No, no es chulo. No es chulo. Es una situación en la que tú debes ser consciente de lo que le estás pidiendo al caballo.
¿Y qué estás pidiendo al caballo?
Que se tumbe en el suelo y que esté expuesto a lo que tú quieras. Un caballo necesita las cuatro patas para sobrevivir, ya sea saliendo corriendo o peleándose contigo a manotazos o a coces. Pero, como los herradores, como cuando limpiamos un casco de un caballo. Pero si el caballo pone sus patas y su cuerpo entero a tu merced, te está demostrando un grado de confianza extraordinario. Comillas. Mucha gente de las nuevas generaciones de la doma natural consideran esta práctica reprobable. Significa que nunca, nunca debe hacerse eso con un caballo. Consideran que es una humillación para ellos. Considerar que el caballo está humillado es pensar con miras cortas desde mi punto de vista. no es que el fin justifique los medios. Es que en este caso, tú no juegas con el cuerpo y el alma del caballo para tu beneficio. Tú trabajas con el cuerpo y el alma del caballo en su propio beneficio. Mucha gente cuando oiga esta entrevista posiblemente pensará que yo soy de la escuela, en España se dice, en español se dice, más cañera. Bueno, yo soy consciente hace 30 y tantos años que cuando uno tiene una vida pública es criticado. Y en toda mi vida pública, en las tres parcelas más importantes, siempre me han criticado por una... Sí, claro que sí. Es normal. No es una cosa que me preocupe. Pero sí me preocupa cuando la gente no piensa con la visión completa. Se centra en una parcela y deja de mirar el completo de la pintura, el completo de la fotografía. Se pierde los detalles, se concentra en algo. Es como cuando uno mira un árbol y ese árbol le impide ver el bosque que hay detrás. La cortedad de miras con los caballos no va conmigo. Yo me considero ecléctico. Es decir, que soy capaz de utilizar aquello que sé que puede beneficiar al caballo. No soy estricto, no soy dogmático y no soy una persona que diga o se hace como yo digo o no se hace. En absoluto. Porque aquí el único que tiene la verdad siempre es el de las cuatro patas.
Pasando a tu trabajo con la Federación Internacional, con Endurance, ¿de qué consiste el trabajo?
En la actualidad tengo dos. Uno es el miembro del Comité Veterinario de la Federación Ecuestre Internacional, entonces nos ocupamos periódicamente de revisar todos aquellos aspectos veterinarios que deben ser evaluados, reevaluados o simplemente diseñados de nuevo. Es una labor lenta, todos los comités de grandes organizaciones tienen una velocidad de crucero especialmente baja, pero precisamente porque son grandes organizaciones necesitan mucho cuidado en el aspecto técnico y también luego un abordaje legal de cómo se va a proceder. No es sencillo. Pero es una labor que me apetece mucho porque esto que estamos hablando de la equitación natural solo es una pequeña faceta de lo que la sociedad moderna va demandando cada vez más de los caballos y en concreto del caballo de deporte. Y es el bienestar del animal. Y en el caballo de deporte sobre el bienestar animal hay muchísimo que hablar, como en el caballo de trabajo, como en el caballo sí. Particular. ¿No? Sí. ¿Qué ocurre? El bienestar es una palabra que parece que todo el mundo conoce, sí. Pero que tiene un montón de facetas diferentes que no todo el mundo conoce. Bienestar animal para un caballo no significa que tenga una cuadra muy bonita. A lo mejor bienestar animal para un caballo significa que tenga una pradera y que tenga un grupo de amigos. Bienestar animal no significa que el caballo esté limpio, perfecto e inmaculado. A lo mejor lo que significa es que el animal necesita estar rebozado en barro seco, porque así se rasca y así se cambia el pelo. O sea, son muchas cosas diferentes.
En EXU publicamos entrevistas para que todos los que aman a los caballos puedan estar más cerca de lo que están haciendo profesionales en sus diferentes ámbitos. Queremos acercaros a la gente preparada y con experiencia. Estas conversaciones abren una pequeña ventana a las vidas de otras que tienen la misma afición y pasión por los caballos.
En el deporte se está empezando a descubrir que el bienestar animal es algo mucho más allá que invertir mucho dinero en insecticidas para las moscas o en la calidad de la cama de la cuadra. Sí. Y hoy se piensa que el bienestar está directamente ligado a la calidad de vida del caballo mientras vive bajo la competición. No solo en la prueba de fin de semana, sí. Sino en el entrenamiento, en la competición y entre periodos de entrenamiento. Hoy se le presta muchísima atención a toda la información que antes no conocíamos y que ahora sí tenemos disponible. Por ejemplo, la forma en que un caballo te explica cómo es su vida como caballo de deporte, cómo es su vida cuando lo montan, qué es lo que siente cuando las riendas hacen su efecto en la boca, qué es lo que siente cuando la silla no se ajusta bien, ¿qué es lo que siente cuando se monta de una forma que no es la adecuada? Hoy tenemos elementos objetivos, no subjetivos, sino elementos objetivos perfectamente estandarizados que están empezando a romper la barrera que mucha gente no se atrevió a romper durante mucho tiempo. Es decir, el caballo te lo dice todo, ya sea el que tienes en casa o el que está compitiendo en grupo 3 en un concurso internacional de saltos. Y si tú no prestas atención, no es culpa del caballo, es culpa tuya. Entonces, todas esas cosas hoy se están empezando a evaluar. Yo creo que en los próximos años, y posiblemente yo los pueda ver en el comité, tendremos que reevaluar mucho esta faceta de lo que el caballo te dice, lo que el caballo de deporte te dice dentro de la competición y dentro del entrenamiento. Y empezar a valorarlo como un, no como algo definitivo a la hora de asesorar sobre el bienestar del caballo, pero sí como un factor más de los muchos que hay para poder asesorar cómo es el bienestar de ese atleta que nosotros llamamos caballo de deporte. Creo que es una cosa que llama mucho la atención y me gustaría mucho trabajar en ese aspecto. En la otra parcela de mi trabajo como veterinario de deporte en Honduras es simplemente ser veterinario de línea. Veterinario de línea es el veterinario que está en una comisión de veterinarios dentro de una prueba de Honduras, de resistencia. Puede variar, por ejemplo, para el Mundial vamos a ser más de 12. Son muchos caballos. La labor nuestra es simplemente, como en otras disciplinas, evaluar el caballo cuando su vida está en riesgo de sufrir desde lesiones hasta problemas más serios. Y es una labor muy complicada. A mí me gusta mucho porque te permite vigilar la salud del caballo in situ. Tu palabra es oro. Es inapelable cuando la decisión de un veterinario saca un caballo de la competición. Nadie puede apelar eso. Nadie. Y para mí ese valor me dota de una responsabilidad altísima, sí. Porque ya no es solo proteger la salud del caballo, sino no cometer errores sacando un caballo de la competición antes de lo que debería. Así que la labor es realmente muy complicada. De hecho, se necesitan mucho tiempo de veterinario para pasar de los diferentes niveles hasta el máximo nivel, que es el nivel 4. Actualmente yo soy uno de los pocos 4 que hay en la Federación Ecuestre Internacional. Lo más importante es la experiencia. O sea, no se puede estudiar solo. Hay que pasar, hay que ver muchos caballos, se está todo el día trabajando. Empezamos a las 6 de la mañana normalmente, sí. Y acabamos a veces a las 10 de la noche. Y cada cierto tiempo, cada cierto número de kilómetros, el caballo tiene una parada, tiene que ser evaluado clínicamente, sí. Y decidir si sigue o no sigue en la competición, periodo de descanso, pasar a la siguiente fase de trabajo en la competición.
¿Y cuando mides el caballo, el jinete y dueño están ahí?
Están dos personas normalmente, que puede ser el jinete o no, pero se admiten dos personas siempre, responsables del caballo.
Y cuando retiras un caballo, ellos saben, ¿no?, que le va a ser retiro.
Algunos sí, algunos no.
Porque se dan cuenta, ¿no?
Algunos sí, algunos no. Hay un efecto que se llama el efecto ciego. Y es que, incluso sabiendo mucho de caballos, cuando al tuyo le pasa algo, tú no lo quieres admitir. Y entonces, como que se quedan ciegos de lo que le pasa a su propio caballo. Es muy frecuente, es más frecuente de lo que parece. Y sobre todo, si hay en medio de todo, hay un prestigio, como por ejemplo, quiero ganar esta copa, por ejemplo, quiero ganar este campeonato del mundo, el ego aflora. Y cuando se elimina un caballo, muchas veces no se acepta ni con deportividad ni con tranquilidad. Se acepta, no se acepta, y se protesta, y se grita, y se hacen muchas cosas.
Lo tienes que llevar tú.
Sí, te lo llevas tú.
Sí,
claro.
Es complicado.
Va en el cargo y en la profesión.
Sí. Pero tu posición está protegida de eso, que ellos te pueden quejarse, pero, como dices, tu palabra es oro en esta situación. Entonces,
de acuerdo a la reglamentación, tu decisión es inapelable, lo que no significa que tu vida no sea arriesgada, porque te insultan. Te insultan en directo, te amenazan en directo, te pueden insultar en las publicaciones locales, en las publicaciones internacionales, puede pasar de todo. Te pueden amenazar cuando te ven por la calle, te pueden perseguir si te ven. A mí hay una cosa que siempre me ha ayudado mucho a tomar la decisión correcta. A veces te equivocas, ¿eh? Todos nos equivocamos. Pero lo que más me ayuda siempre es pensar que el animal, incluso aunque pertenezca a una persona con muchísimo prestigio, dinero o responsabilidad deportiva, el animal me tiene a mí para defenderlo. Entonces yo lo tengo muy claro. Es la salud del caballo y su bienestar, y luego es el fair play. En otras palabras, si yo dejo que un caballo que considero que esté mal para seguir, y estoy casi convencido de que no va a seguir y no va a terminar, si lo dejo salir, puede que los responsables se enteren, sepan que el animal no está bien, y entonces pueden pasar una serie de cosas curiosas. Por ejemplo, no es la primera vez ni será la última. Se ven casos en los cuales el caballo, después de trotar, está un poco indeciso, pasa el control, porque a lo mejor en ese momento el veterinario es un poco débil o tiene poca experiencia, puede pasar,
sí.
Ha pasado y seguirá pasando. Y entonces los responsables del caballo piensan que es mucho más interesante ayudarle un poquito por vía externa. Así que dopan. Es frecuente. Es frecuente. El dopaje, por no hablar de él, no deja de existir. Desgraciadamente.
¿Pero quién lo hace? ¿El jinete?
En el mundo del caballo lo puede hacer cualquiera. Cualquiera. Puede ser dueño, puede ser jinete, puede ser su veterinario, puede ser el mozo de cuadra, cualquiera que sepa. ¿Cómo? Sobre el dopaje podríamos hablar una barbaridad, pero no es un tema que sea bien recibido en los entornos ecuestres. Lo mismo.
Pero hay pruebas, que ¿no? Antidoping.
Claro que las hay.
Claro, no.
En todo momento, desde que empieza el concurso oficialmente hasta que acaba, se puede tomar una muestra de antidoping en cualquier momento. Es un muestreo electivo, tú lo eliges en el momento y a quién, o estandarizado o aleatorio, hay diferentes formas de hacerlo.
Vale.
Pero, no sé si lo quieres oír, pero existen formas de dopar que no son detectables.
¿Ah, sí?
Sí. Mira, una cosa que yo tengo es que aparte de veterinario, he enseñado durante 39 años farmacología. Y enseñando farmacología, una de las cosas que siempre me llamó la atención fue el dopaje. Entonces, en mis primeros años de profesor, ya me enfoqué mucho a estudiar un poco sobre dopaje equino y cayó en mis manos una publicación fantástica de un veterinario estadounidense que trabajaba en el Kentucky Research Center, que se llama Thomas Tobin. Y se aprende muchísimo sobre dopaje y también se aprende mucho de por qué la gente dopa. Hoy ese libro está obsoleto. Porque lo único que no ha variado de ese libro es la frase de que todo lo que hay en el mercado se prueba en caballo. Cualquier cosa que salga al mercado farmacéutico con un potencial, entre comillas, dopante, se va a ensayar en el caballo, en condiciones ilegales. Porque es una batería tan amplia de productos químicos novedosos que salen al año, que es una tentación para la gente no usarlo para ver si se mejora el rendimiento del caballo.
Pero luego estás poniendo tu caballo en un riesgo.
Sí, pero pones en la balanza mi caballo, el riesgo que tengo con él, y en el otro lado pones el premio, pones el prestigio, pones la medalla, pones el ego, y luego la balanza se desequilibra. Cuando enseñaba sobre dopaje, organizaba seminarios y trataba de dirigirlos con mucha cautela. Definir dopaje, sobre todo dopaje equino, es complicado. Hay muchos tipos, categorías, pero hacer una definición exacta es muy, muy complicado desde el punto de vista descriptivo, académico, por llamarlo así. Sin embargo, hay una definición perfecta que se ajusta al 100% en todos los casos al dopaje equino. Y es una definición moral. El dopaje es una ofensa animal. Ahí lo clava. Eso es exactamente lo que es el dopaje. No importa lo que haga, cómo lo haga o cuándo lo haga. Si lo haces, es una ofensa para el animal. Un mundo muy complicado.
¿Has visto cambios en los últimos 30 años con los caballos de deporte? ¿Y los jinetes, has visto que están mejorando la comunicación entre ellos o sigue igual?
Yo te podría hablar más de la resistencia ecuestre, del endurance.
Sí.
Los cambios en la disciplina en los últimos 30 años, por ejemplo, han sido brutales, de todo tipo. Lo primero sería hablar de un cambio en los sistemas de entrenamiento. Quizás eso sea lo más llamativo. Los sistemas de entrenamiento de un caballo de resistencia ecuestre, de endurance, han pasado de tener hace 25 años un campeón del mundo que ganaba un campeonato del mundo a 14, 14 y medio kilómetros por hora, contando los tiempos solamente de marcha, no los descansos, a la actualidad, en la cual tenemos campeones del mundo recientes que pueden ganar a 22 y 23 kilómetros por hora. Hemos pasado de caballos que competían al trote a caballos que competían al máximo nivel, al galope, de 35 kilómetros por hora. Luego, el deporte de la resistencia ecuestre, la endurance, ha cambiado muchísimo en la inversión económica. Yo recuerdo cuando yo empecé que la gente me decía: mira, muchacho, va a ver caballos que son todos unos pregonados. Porque el caballo que no vale para nada, ese lo meten en el raid, decían. Y veías caballos con una mala forma física, muy resistentes, buenos caballos, pero con una mala forma física, cuello recto, sin línea dorsal correcta, sin desarrollos musculares, con atrofia. Y los veías compitiendo. Y no había nada que no fuese: este no vale para nada, lo voy a dedicar al raid, a ver si así por lo menos se justifica el pienso que le pongo cada día. De eso hemos pasado a la selección específica de animales para resistencia ecuestre, a seleccionar de forma muy, muy intensa quién es el padre y quién es la madre,
Sí.
a dedicar para resistencia solamente a aquellos caballos que tienen un físico y una fisiología del ejercicio que les permitirá triunfar y aceptar el nivel de entrenamiento, a descartar montones de animales porque no pueden, por sus aplomos, por su morfología, por su carácter, y luego a profesionalizarse el deporte. De ser un deporte familiar, que iba el padre, la madre, los hijos, a ser un deporte puramente profesional, que se enfoca como una compañía, como una empresa, y que se tienen empleados con una estructura piramidal que abarca desde la cría hasta la alta competición. En España tenemos ejemplos de eso y en todas partes del mundo hay ejemplos de eso. Se ha pasado de ser un mercado internacional inexistente en caballos de deporte para resistencia equina a ver un mercado internacional fijo, ya no solo en localizaciones deportivas concretas, una en Francia, otra en España, otra en Uruguay, otra en Argentina, otra en Australia, a ser incluso ya un mercado online, donde existen aplicaciones en las cuales tú tienes un catálogo de animales en venta con la historia deportiva de cada uno de ellos, sin entrar en la database de la FIA, de la FEI, que tiene el registro de todos ellos, por supuesto, pero ya una aplicación específicamente para comprar y vender. Se ha pasado de lo que yo hago los fines de semana con mi familia a lo que hago para ganar muchísimo dinero.
Bueno.
Cuando gano muchísimo dinero, la balanza está completamente desequilibrada. Es el dinero. Sí, por supuesto, el bienestar se tiene en cuenta, porque si no están bien los caballos, no van a competir bien. Se invierte mucho en ellos para que estén bien. Pero luego hay un momento en que se desequilibra todo un poco, porque la balanza del dinero siempre es muy importante.
Si tenías que hablar con los jóvenes hoy en día que quieren trabajar en el mundo del caballo, ¿qué consejos darías a ellos?
Lo primero que haría es preguntarles una cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que induce a una persona joven a trabajar con caballos? Si es las ganas de aprender, si es el tener un trabajo haciendo algo que le guste, si es una perspectiva de futuro como deportista o como entrenador. O si es realmente la pasión por el animal. Si es la pasión por el animal, perfecto. Si es el resto de las cosas, pero sin la pasión por el animal, lo siento, no es un recorrido largo lo que hay. En 30 y tantos años largos, largos de estar con caballos de muchas formas diferentes,
Sí.
el perfil normal de la gente que yo veo al lado del caballo, y más de forma profesional que particular, por supuesto, es gente que lo tiene como un trabajo. Y claro, como además yo uso mucho el lenguaje corporal, pero no para usarlo yo, sino para recibirlo, pues por deformación profesional leo el lenguaje de las personas. No soy un experto, pero me quedo con la información. Y ese perfil profesional que yo veo es gente que trabaja con caballos porque no tiene más remedio, porque se ha metido en ese mundo y que ha dejado la pasión completamente olvidada. Ya no son más niños, ya son adultos que tienen que trabajar con caballos. De 8 a la hora que sea. Y poner de comer, y poner vendajes, y poner esto, y quitar aquello, y llevar. Y se convierte en un círculo vicioso donde se pierde el brillo en la mirada y donde se pierde la caricia al caballo como ley de, vida.
Sí.
Cuando yo trabajaba de clínico como veterinario, si tenía un cólico y era un cólico complicado, en vez de llegar, inyectar y largarme, hacer el siguiente caballo, yo llegaba, diagnosticaba, llamaba al siguiente cliente y le decía, no voy a poder ir. Y entonces me quedaba con el caballo. Cuando yo empecé a hacer de clínico en Córdoba, por ejemplo, era muy infrecuente perfundir con fluidos un caballo con cólico. Solo se podía hacer a nivel hospitalario. Yo me pasaba horas y días con un caballo. En algún sitio tenía fama de bueno en ese sentido, y en algún sitio me llamaban hasta Carlos de Fátima, porque sacaba muchos caballos para adelante. Echaba muchas horas. Cuando estaba con un caballo perfundiéndolo, y el caballo estaba bajo dolor, aunque tenía los sedantes y los analgésicos, y estaba perfundiéndolo, yo le pedía permiso al cliente para, ¿te importa si lo entresaco? Entresacar las crines, ya sabes,
Sí.
ponerlo, cepillar, limpiar, entresacar, poner las parejas. ¿Te importa si lo cepillo un poco? No, no, no. ¿Te importa si lo saco a comer un poco de hierba? No, no, no. Porque para mí, en aquella época, yo era mucho más joven, pero yo veía que el animal sufría una barbaridad. Y ya que estoy aquí, ¿por qué no invierto ese tiempo en que el animal esté menos agobiado? Que vea no solo que tiene un tubo metido en la vena yugular, sino que tiene una persona que le pueda hablar, que le pueda acariciar, que lo cuida, que lo mima y en
Sí.
cierta forma que lo quiere.
Sí.
Yo creo que cuando se pierde eso en el mundo del caballo, no importa el trabajo que tengas en ese mundo, no vale tanto. Ya puedes ser un entrenador de primer orden, uno de los que gana muchísimo dinero, o ya puedes ser el último mono de la cuadra, el que limpia el estiércol de las cuadras. Si no tienes la pasión, si no tienes el corazoncito que te lata y que te diga que es que me gusta ver la cara que tienes mientras comes.
Sí.
¿Qué puñetero eres? ¿Que eres tordo en fase blanca y te acabo de limpiar y te acabo de revolcar? Pero mira que revolcarte en el barro. ¿Entiendes? En cierta forma, yo creo que eso es simplemente cuestión del viaje que uno inicia. Y eso implica, cuanto más largo es el viaje, más años tienes. Cuanto más años tienes, más sabes lo que quieres. Y posiblemente lo último que vayas a aprender en tu vida es lo que deberías haber aprendido el primer día. Entonces, para gente joven, ten mirada de futuro, pero no pierdas nunca la ilusión por acariciar un caballo. El trabajo, lo que hagas, da igual.
Bueno, Carlos, muchísimas, muchísimas gracias.
A ti.
Fantástico, súper interesante. Gracias.
A vosotros.